Es a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A las 9 de esta mañana, Pedro Sánchez va a realizar una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa para anunciar quién va a sustituir a Nadia Calviño, que deja hoy el gobierno al frente de Economía. Y si hay cambios en la estructura del Ejecutivo, sobre todo, como venimos contando en COPE, en las vicepresidencias, con María Jesús Montero ascendiendo de la cuarta a la primera, según todos los pronósticos. El nuevo elegido al frente del Ministerio de Economía se va a estrenar con el dato adelantado del IPC de diciembre, que también lo vamos a conocer a esa hora, a las 9 de la mañana. ¿Qué podemos esperar de esa cifra adelantada, Susana Moneo?
IPC con combustibles en mínimos, pero encarecimiento de los alimentos en este último mes del año, y con él conoceremos la media anual de la inflación. Los analistas la fijan en el 3,4, cifra del Banco de España, o el 3,6 de Funcas. La inflación de noviembre estuvo en el 3,2, una desaceleración del crecimiento de los precios con respecto al mes anterior, tendencia hacia la normalización, dicen los analistas. También en la subyacente, que cerró en el 4,5, 7 décimas menos que en octubre, pero la cesta de la compra sigue disparada. Aunque se advierte cierta desescalada, ya no suben a dos dígitos. Los alimentos están un 9% más caros que hace un año. El aceite de oliva ha subido un 67%, las patatas un 20%, arroz, legumbres y hortalizas un 17% y los paquetes turísticos nacionales un 21%.
Más asuntos. La dirección de Podemos se desmarca del pacto entre Sumar y los morados cara a las elecciones en Galicia previstas para el próximo 18 de febrero. Dejan en manos de los cientos de militantes gallegos la opción de aprobarlo o de rechazarlo en la consulta que se cierra este viernes a las 12 de la noche. Pero el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha escrito en su web que lo más inteligente es rechazar esa coalición y votar al BNG. Por lo demás, en Pamplona este viernes se reúne por primera vez el nuevo gobierno municipal después de aprobarse este jueves la moción de censura presentada por Bildu y apoyada por el PSOE.
A la vista del resultado de la votación, queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asirón Sáez.
Moción que deja, como escuchas, a Joseba Asirón como nuevo alcalde de la localidad navarra. Precisamente, la moción de censura en Pamplona ha centrado buena parte del balance del año que ha hecho Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular lamenta que Pedro Sánchez haya acabado este 2023 brindando con Bildu y se prepara ya para una oposición dura en 2024. Maribel Sánchez.
Pronóstico sombrío para el año que está a punto de arrancar y para el que Feijóo se postula como el líder del único partido constitucional y de Estado que hay en España. En la dirección del Partido Popular no entienden que en el PSOE se hayan llevado las manos a la cabeza por esta afirmación y nos recuerdan hitos antidemocráticos como la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu o la propia amnistía que sigue su trámite en el Congreso. Son solo algunos ejemplos que llevan a Feijóo a asegurar que el gobierno representa mentira, amnesia e indignidad, porque es sorprendente la prisa que se han dado los socialistas en cerrar esta traición a sus electores antes de que acabe el año. La misma prisa, dicen a COPE, que quieren imprimir a la amnistía antes de que lleguen las elecciones europeas y que desde Génova no van a permitir que ocurra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ha fracasado la intermediación del gobierno entre Iberia y los sindicatos para intentar desconvocar la huelga del personal de tierra de la compañía aérea prevista para entre el 5 y el 8 de enero. Esos paros se mantienen y además cogen en medio de la operación retorno de Navidades. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Finalmente sí habrá huelga. El personal de tierra en Iberia parará entre el 5 y el 8 de enero, coincidiendo con Reyes y esa operación retorno de las vacaciones de Navidad. La reunión entre la aerolínea y los sindicatos ha finalizado sin acuerdo y hasta 29 aeropuertos se van a ver afectados por esta huelga, que no solo va a perjudicar a Iberia, sino que va a complicar las operaciones de más de 90 compañías aéreas a las que presta este servicio en la red de AENA. Unos paros que llegan después de que Iberia haya perdido en concurso el servicio del personal de tierra en 8 de los principales aeropuertos del país. Eso obliga a la empresa a sustituir a los trabajadores que prestaban este servicio y, en vez de tener trabajadores propios, contratarlos a través de un tercero, algo a lo que los sindicatos se oponen frontalmente.
Esto es todo, pero tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con el pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Déjame que te cuente la historia de Esther Tejeiro, que tiene 87 años y pasa sus días pisando la tierra que heredó de sus padres. Y claro, estos lo heredaron de los suyos. Y así, yendo hacia atrás en su árbol genealógico, nos plantamos en el año 1840, el año en el que su familia empezó a dedicarse al mundo del vino. Vea, que digo yo que menuda historia, ¿no?
Sí, una historia de familia. Estamos ante una mujer increíble y pionera en el mundo del vino, algo que solo se consigue si se aprende a leer el lenguaje de la tierra. Y ella lo conoce a la perfección, porque cada día camina entre sus vides, enraizadas en un terreno de la Ribeira Sacra, escarpado y con mucha pendiente. Tanto es así que allí no entran máquinas, solo las manos de los hombres y las mujeres que trabajan la tierra. Un tipo de viticultura que tiene nombre propio, heroica. ¿Te puedes imaginar, Pulpo, por qué?
Hombre, es que Esther ahora mismo tiene 87 años y aún pues sale cada día o casi todos a controlar la producción para ver cómo están las vides. Pero claro, yo me pregunto, ¿de dónde saca toda esta energía? ¿Y de qué se sigue encargando Esther? Esto nos lo contaba ella misma en COPE.
Bueno, yo creo que lo haría todo el mundo si quisiera, porque lo que hago yo lo haría otro cualquiera. Pero el fuerza de voluntad se llama así porque, a pesar de ser tan malo de trabajar, pues da las cosas tan agradables y con tanto sabor, nos da lo mejor de la tierra.
Podríamos decir que es una mujer pionera para su tiempo. Cuando nadie embotellaba el vino, que se vendía a granel, decidió que su producto era lo suficientemente valioso como para servirse en botella. ¿Cómo se le ocurrió y qué le dijeron entonces?
Muchas cosas que no me gustaban. Me dijeron de todo. Que iba a terminar con esta ribera toda. Claro, me dijeron que estaba un poco loca. Me dijeron que terminaba con el vino porque la gente lo quería hacer como siempre. Y que no sería vino bueno. Me dijeron de todo.
Hombre, es que conocer también la tierra que cultiva, la climatología y la biodiversidad del lugar que se habita, pues es verdad que le ayudó a detectar hace unos años lo dañino que eran los herbicidas para sus viñas. Era el año 1995 y usarlos era muy popular. Sin embargo, ella un día se dio cuenta que en sus viñas no crecía ni una sola hierba. Estaba todo desierto. Claro, ¿qué recuerda de ese momento?
Bueno, pues eso, nada más había que observar la tierra. La tierra y... porque nosotros somos lo que comemos, me parece. Y había que observar la tierra, que la tierra se empobrece con esas cosas todas malas. Y eso va para nosotros también. Yo observaba la tierra, el fruto ya no importaba, porque un año hay más y otro año menos. Pero yo observaba la tierra, porque la tierra siempre quiere estar cubierta de las cosas, de cosas. Y si no echaba nada, algo tendría la tierra, estaría enferma.
Vamos a ver, las hierbas, las malas hierbas, que normalmente hay que quitarlas, se quitaban con herbicida, pero usted pensó que esas hierbas debían estar ahí por algo, que tenían una razón de ser y que los insecticidas precisamente no eran la solución.
Bueno, pero la referencia eran mis padres, porque mis padres por el 45 y 50 no se echaba nada a la tierra, ni herbicida, ni sulfatos sistémicos, ni nada que hiciera mal a la tierra. Y ahí, si mis padres vivían, porque me decían que me iba a morir de hambre también. Claro, me decían, te vas a morir de hambre. Yo un día dije, bueno, pues si me voy a morir de hambre, un año pronto pasa. Pero si me voy a morir de hambre, pues a ver si morimos envenenados.
Bueno, no lo he dicho aún, pero la bodega se llama como el abuelo de Esther, Diego de Lemos. Es heredera de la tierra de sus antepasados y ahora son sus hijos y nietos quienes toman el relevo. Alfonso es uno de ellos. Pero Alfonso, le pregunto yo, ¿qué ha aprendido de su madre?
De mi madre aprendí muchas cosas, sobre todo que es una mujer que pelea por la idea que tiene y que, bueno, no se amedrenta por cualquier cosa. Ella continúa con su idea y ahí está. Fue la primera bodega ecológica de Galicia y en su momento la primera bodega que se hizo en la provincia de Lugo y, y muy anterior a la denominación de origen, que fue Bodegas Pincel.
Lo lógico es imaginar viñedos en terrenos llanos, pero no es el caso. Los viñedos de esta familia están situados en Bancales, en la Ribera Sacra. Una tierra preciosa, por cierto. ¿Cómo es su tierra? ¿Cómo es trabajarla? ¿Y por qué este trabajo se le llama viticultura heroica?
Pues mira, nuestros viñedos, tanto los de Diego de Lemos como los de Pincelo, están en la denominación de origen Ribera Sacra, que está en el interior de la provincia de Lugo, en el sur de la provincia de Lugo, y en el norte la provincia de Orense. Están todos bañados por los ríos Miño y Sil, y una de las características fundamentales es que tienen en algunos lugares como un 65-70% de desnivel. Es casi, claro, de hecho, pues si no fuese por los bancales, que son pequeños muros que se hacen con piedra, pues no se sujetaría a la tierra.
Esta madre es un verdadero ciclón. A su edad sigue subiendo y bajando a ver las viñas durante todo el año. En la vendimia, por ejemplo, acarrea las cestas. Es que no para. Pero claro, ¿qué es lo que más hace sentir Alfonso, su hijo, un gran orgullo?
Pues yo quizás de lo más orgulloso fue de que en un momento difícil donde la mujer tampoco tenía muchas opciones, ni era muy escuchada, ella siempre, yo lo vi, es que siempre fue la que peleó por sus ideas y la que, aunque le dijera lo contrario, ella iba contracorriente y así fue su vida. Pues con aciertos y con errores como todos, pero así fue su vida. Y sigue siendo, sigue siendo.
Esperemos que por mucho tiempo, además. Da gusto escuchar a familias como estas, a Esther y también a su hijo Alfonso. A nosotros nos gusta volver hacia atrás de vez en cuando. Quiero decir que nos gusta viajar en el tiempo y recordar periodos, anécdotas o personajes de la historia. Y además lo hacemos cada semana con nuestro experto José Luis Corral. Es catedrático en Historia Medieval. El análisis que comparte con nosotros nos ayuda a entender algo más de nuestro presente. Pero es que atención, porque hoy nos trae a Pedro Martínez de Luna, que ejerció como papa entre 1394 y 1423. Es verdad que fue reconocido por Aragón, Castilla, Navarra y Escocia, y la gente le define como un personaje histórico algo controvertido. José Luis Corral, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches, pues estupendamente.
Tremendo es la historia que tiene a sus espaldas este personaje, que dicen que fue un personaje controvertido, un personaje importante, que se está cumpliendo además 600 años de la muerte del Papa Luna. Seguro que alguna vez, José Luis, has tenido que ir a hablar de él, ¿verdad? Porque ¿quién fue?
Hombre, fíjate, un medievalista como yo está acostumbrado a estudiar la historia de la Iglesia, que es una institución fundamental en la Edad Media. Uh-huh. Y claro, en la historia de la Iglesia hay un episodio absolutamente crucial, que es el famoso cisma de Occidente. Un cisma que ocurrió precisamente en vida del Papa Luna, de Benedicto XIII, y que tuvo tres papas al frente de la Iglesia enfrentados entre ellos. Este personaje es un noble aragonés, un segundón de la familia de Luna, una de las familias más importantes del Reino de Aragón, que estudió leyes, estudió derecho, fue profesor en Montpellier y acabó siendo papa legítimo al principio, pero luego con este follón tremendo de cisma de Occidente acabó siendo proclamado antipapa por la Iglesia y sigue siendo un antipapa. De hecho, en el ordinal Benedicto XIII no lo considera así la Iglesia y hay otro Benedicto XIII dos siglos después.
Es que la historia es que hay que conocerla para entenderla y es fundamental. Por eso este espacio en Poniendo las Calles nos viene a todos también. José Luis, ¿tú por qué crees que ha pasado a la historia el Papa Luna?
Bueno, por muchísimas razones. Primero, por su tozudez. Él estaba convencido, y así es, que había sido elegido por el Colegio de Cardenales, por el Cónclave de Cardenales, Papa Legítimo. Y es verdad, fue elegido Papa Legítimo después del famoso cautiverio de Aviñón. Fue uno de los últimos papas de esta obediencia de Aviñón. Recordemos todos que a principios del siglo XIV hubo un problema en la Iglesia y la sede de Roma, la sede de la Iglesia Católica, se trasladó a Aviñón. Y allí se elegían los papas durante prácticamente todo el siglo XIV. Él fue el que se mantuvo. Fíjate esta frase tan famosa que decimos tantas veces, mantenerse en sus trece, ¿no? Es decir, sostener las posiciones sin cambiar de opinión, que está ahora tan de moda, porque él creía que tenía razón. Como creía que tenía razón y que él actuaba de pleno derecho, se mantuvo en sus trece. Y ahí el nombre de Benedicto XIII, mantenerse en sus trece. Quizá por esa tozudez, por esa perseverancia en sus derechos, ha pasado a la historia de una forma tan interesante, además de por otras muchas razones, entre otras cosas porque, por ejemplo, sobrevivió a un envenenamiento. La Iglesia lo intentó envenenar para que quitárselo del medio, él no renunciaba a su condición de papa, lo intentaron envenenar, por cierto, con un postre que le gustaba mucho, que era un pastel de limón, cuando estaba en Peñíscola, y se salvó de esa, hasta ese envenenamiento. O sea, que era un hombre prácticamente indestructible. Vivió más de 90 años, que en aquel tiempo era una heroicidad.
Una locura, sí, sí. Yo, lo único, José Luis, que me pregunto es, ciertamente algunas personas le reconocían como el sumo pontífice, pero aquí hay que tener cuidado porque otros lo reconocían como todo lo contrario. Hay gente que incluso se atrevió a decirle que era el antipapa para la Iglesia.
Sí, la Iglesia ha tenido 3 docenas de antipapas, que se proclamaron papas, que dieron una especie de golpe de Estado dentro de la Iglesia y que la Iglesia ha ido expurgando, ha ido haciendo una especie de clasificación, de reclasificación de los papas legítimos. Y a Benedicto XIII lo consideraron antipapa, pero buena parte de la cristiandad, la corona de Aragón sobre todo, puesto que él era aragonés y otros territorios, otros reinos de la Europa medieval, lo consideraron papa legítimo. Y así fue hasta que en el Concilio de Pisa del año 1409, la Iglesia, que tenía muchos problemas, había 3 papas a la vez, aquello era una verdadera locura, pues en este concilio decidieron que nombrara un papa nuevo, será el papa Alejandro V, y que los 2 papas que se disputaban el trono de San Pedro, Benedicto XIII e Inocencio VII, fueron declarados antipapas. Bueno, Benedicto XIII se mantuvo, así como Inocencio VII se retiró, renunció a su cargo, Benedicto XIII no lo hizo, y por tanto pues se mantuvo, como he dicho antes, en sus 13, un personaje realmente con una consistencia importantísima, y además era un gran intelectual, era uno de los grandes intelectuales de la época.
Claro. Me imagino que, José Luis, que habrás oído hablar del cisma de Occidente. Defínelo un poco y cuéntale a los ponedores todo esto de qué va, porque esto me parece que es una pieza importante en el tema de la historia.
Bueno, como he dicho antes, en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, los papas se trasladaron a Aviñón, abandonaron Roma, había muchísimos problemas en Roma, y en 1305 un papa que se llamó Clemente V decidió trasladarse a Aviñón. La Iglesia, en estos momentos, dependía muchísimo del rey de Francia. La monarquía francesa de los Capetos era prácticamente la dueña y señora de la Iglesia. Fíjate, por ejemplo, que Felipe IV impone la supresión de la Orden del Temple porque no le interesa devolver una gran cantidad, otro día hablaremos de ello, una gran cantidad de deudas que tenía contraídas con la Orden del Temple, que eran unos además de una orden de caballería militar, eran banqueros, tenían mucho dinero. El rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, les debía mucho dinero y, bueno, impuso a la Iglesia que suspendieran y acabaran liquidando a la Orden de los Templarios. Por tanto, la Iglesia tenía una dependencia extraordinaria de Francia. Francia se llevó la sede pontificia, la sede de San Pedro, de los papas, Aviñón, allí estuvo mucho tiempo. Cuando algunos papas quisieron, por presiones de Italia, de Roma sobre todo, quisieron volver a Roma, se produjo ese cisma. Había una obediencia de Aviñón, claro, y una obediencia a la instalación de los nuevos papas en Roma. Urbano VI, por ejemplo, es otro de los papas que decidieron volver a Roma, y ahí se produjo esa ruptura. Es un cisma porque hay 2 obediencias a la Iglesia, una obediencia a Aviñón y otra obediencia al Papa de Roma. Hay 2 papas, yo a ver, como digo, hasta 3, y por tanto se produce esa ruptura, ese cisma en la Iglesia. Eso es el cisma de Occidente.
Pues muy interesante. Te iba a decir precisamente eso, José Luis, que si era verdad que a comienzos del siglo XV hubo hasta 3 papas a la vez, pero vamos, es que contándonos tú la historia, me cuadra perfectamente que los hubiese.
Sí, 3 papas. Fíjate, hasta hace poco que murió el Papa Emérito hemos tenido 2, pero un papa renunció, abdicó, el Papa Benedicto XVI, y entró como nuevo papa por el conclave de cardenales el Papa Francisco. Ha habido 2 papas, pero los 2 papas diríamos que son legítimos en el concepto eclesiástico. Pero en estos tiempos, a principios del siglo XV, hubo 3. Benedicto XIII, que había sido elegido por la obediencia de Aviñón, Inocencio VII por la nueva obediencia de Roma, y Alejandro V, que fue este papa elegido en el Concilio de Pisa. Era un follón, claro, porque 3 papas, imagínate, unos monjes, unos monasterios, unas diócesis, unos arzobispados,
y unos reyes cristianos por parte de cada uno. Claro,
con criterios muy, muy distintos.
Claro.
Y por tanto, el cisma era algo terrible para la Iglesia. Y además estamos en un momento muy peligroso para la cristiandad porque los turcos, que son musulmanes, están avanzando por los Balcanes. Acaban de derrotar en 1395 a los serbios en la batalla de Kosovo, que por cierto, ahí está en buena parte el origen de esa animadversión de la guerra de los Balcanes, un recuerdo atávico de ese avance de los otomanos. Están amenazando, por tanto, al corazón, al mismo corazón de la Europa cristiana, y es muy peligroso. Una Iglesia rota, desunida, dividida en tres partes, pues era un peligro tremendo porque amenazaban los otomanos. Por tanto, había que poner solución a esta situación. Se puso en ese concilio de Pisa del año 1409, pero Benedicto XIII en absoluto quería renunciar a su cargo porque él creía que había sido nombrado papa legítimo y que además estaba inspirado por el Espíritu Santo. Claro, ¿cómo vas a renunciar a eso?
Claro, pero ¿y todo este cisma cómo se acaba? Porque claro, aquí hay un lío importante, ¿eh?
Bueno, los reinos cristianos, que tenían un peso específico muy importante en la Iglesia, al fin y al cabo, los monarcas de Inglaterra, de Francia, de Hungría, de Aragón, en el Imperio Germánico, eran todos cristianos y, por tanto, un rey tenía que obedecer de alguna manera a la Iglesia, pero con tantas dificultades, con tantas disensiones, era difícil. Se acordó reunir un concilio en la ciudad italiana de Pisa, en ese año 1409, y allí los eclesiásticos reunidos decidieron poner fin a la división en tres partes, en tres papas de la Iglesia, nombrando a este papa legítimo Alejandro V. Después hubo un concilio, 5 años después, en Constanza, en Suiza, en la ciudad de Suiza, donde Benedicto XIII, que seguía insistiendo en que él no renunciaba, fue declarado fuera de la Iglesia y antipapa. Se promulgó un edicto de excomunión del propio papa, y aquí ya intervienen el mundo de las leyendas, lo esotérico, las profecías, claro. Es tremendo. Pero bueno, al final la Iglesia lo arregló de esta manera, reuniendo a los altos eclesiásticos en estos dos concilios, proclamando antipapa a Benedicto XIII y ratificando al nuevo papa que habían elegido en Pisa, Alejandro V, como el papa legítimo. Uh-huh. Así se resolvió el problema.
Claro, claro. José Luis, ya para terminar te quería preguntar qué fue del Papa Luna, de Benedicto XIII, sobre todo, ¿dónde están sus restos? Porque claro, con este lío que hubo, a ver dónde luego le se lo llevan, ¿no?
Bueno, esto es tremendo porque Benedicto XIII, que tuvo unas peripecias al final de su vida realmente novelescas, huyó de Aviñón, fue asaltado, fue asediado por las tropas de Francia, consiguió huir de una forma rocambolesca de Aviñón y se refugió en su tierra natal, en la Corona de Aragón. Sus últimos años los pasó en el castillo famosísimo de Peñíscola, esa península rocosa ahí en la provincia de Castellón. Bueno, pues en el castillo de Peñíscola, que por cierto había pertenecido a la Orden del Temple y que ves como una especie de balcón sobre el mar, allí se refugió, tenía dinero, tenía un pequeño ejército y allí aguantó hasta su muerte en este año de 1423. Y además resistió, aguantó, siendo considerado papa por esa pequeña corte que lo rodeaba. Él nunca renunció a su condición de papa y murió en estas condiciones. Luego su cadáver tuvo unas peripecias rarísimas, apareció por varios sitios y actualmente solamente conservamos su cráneo en un pequeño pueblo de Aragón que se llama Sabiñán, que está al lado de Calatayud y al lado también de Illueca, que es el lugar natal del Papa Luna, donde se conserva además un castillo magnífico, ahora es un parador, un hotelito estupendo, en esta localidad de Illueca. Bueno, pues su cráneo, solo su cráneo, está en una capilla de la iglesia de Sabiñán, en este pueblo cerca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Por cierto, dice una leyenda que el cráneo del Papa Luna emana unos olores estupendos, unos aromas fantásticos, es decir, tiene todavía ese olor que no olor de santidad.
¡Qué maravilla! Pues José Luis, no te quito más tiempo. Catedrático en Historia Medieval, yo creo que el análisis que comparte con nosotros, con los ponedores, lo que hace es que nos ayuda a entender algo más nuestro presente. José Luis, que pases una feliz noche. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguramente el líquido más preciado de los que conocemos no es el agua, ni siquiera el petróleo, ni el oro líquido, en absoluto. Es que el líquido más preciado es la sangre. Los que alguna vez han necesitado una transfusión, pues saben realmente lo importante que es tener suficiente plasma a mano para salvar la vida de ciertas personas, ¿no? Pero por desgracia, la ciencia todavía no ha sido capaz de fabricar sangre artificial y dependemos totalmente de las donaciones. Y digo todavía porque eso puede que esté a punto de cambiar. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, cuéntanos, ¿por qué podemos estar cerca de no tener que depender de las donaciones de sangre?
Bueno, pues está a punto de cambiar, entre otras cosas, por un avance que tiene nombre español. Hay científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en España, que han conseguido por primera vez simular el comportamiento de una parte muy importante de nuestra sangre, los famosos glóbulos rojos, un tipo de células muy importantes, todos los conocemos. Cuando hacemos un análisis de sangre, pues entre otras cosas nos fijamos en si los tenemos bien o mal, y simulando parte de cómo se comportan estos glóbulos rojos, han conseguido establecer quizá un paso adelante hacia la sangre artificial. La sangre sintética, es decir, un producto creado en laboratorio que pudiese sustituir, si no todas, algunas funciones que hace la sangre humana, y que pudiese, por supuesto, ayudarnos a no tener que depender de transfusiones y donaciones, que por desgracia, como bien sabes, no siempre son suficientes, sí, y hay momentos críticos en los que hace falta sangre en los hospitales. Bueno, pues este paso podría, por primera vez, acercarnos un poquito a ese sueño de tener sangre artificial.
Jorge, ¿y cómo se ha logrado crear estas células?
Para conseguir sangre artificial hay, desde hace mucho tiempo, desde los años 50 del siglo pasado, hay diferentes estrategias. Una muy ambiciosa, que es directamente conseguir un líquido tal y cual es la sangre, con su mismo color, su mismo aspecto, sus mismas funciones y sus mismos componentes, que sustituya a la sangre. Eso está muy lejano, es prácticamente imposible. O una estrategia más modesta, más realista, que es hacer como un Tetris, ir poniendo primero pequeñas piececitas y que estas piececitas de por sí ya cumplan una función. Eso es lo que han hecho los científicos españoles. Han mirado qué es lo que hace una célula como un glóbulo rojo, cómo se comunica con el resto de las células, qué transporta, qué tipo de nutrición aporta o de nutrientes aporta, qué necesita para vivir y para reproducirse, y simularlo sintéticamente, convirtiendo algo que no es un glóbulo rojo en una sustancia que se comporta como si lo fuera. Es algo más inteligente, en vez de ir pues a lo más ambicioso, que es construir todo el edificio, algo que todavía es muy difícil, pues ver si las ventanitas cumplen una función, pues hagamos una ventana, y si la chimenea cumple una función, hagamos una chimenea, y a lo mejor en el futuro podemos construir todo como si fuese un edificio completo.
Fíjate, hablamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, los leucocitos. Me acuerdo que eran cosas que estudiábamos y que nos enseñaban desde bien pequeñitos, ¿no? Pues digamos que los tres elementos más importantes de la sangre. Pero Jorge, ¿por qué son tan importantes los glóbulos rojos?
Entre otras cosas porque transportan el oxígeno.
El oxígeno.
Al resto de nuestro organismo. Son los grandes acarreadores de ese componente tan fundamental para nuestra vida. Transportan el oxígeno que nosotros respiramos a través de los pulmones al resto del cuerpo, y aparte tienen otras muchas funciones para la sangre y para nuestra actividad. Pero evidentemente el descenso de los glóbulos rojos es una causa muy importante de posibles problemas sanitarios, de salud, de enfermedades. El exceso de glóbulos rojos a veces también nos está indicando la existencia de alguna patología. Son unas células maravillosas que por desgracia todavía no podemos indicar correctamente, y por eso esta investigación está interesante.
¿Y qué pasa? Que me imagino que es que hay otras, ¿no? Otras alternativas a la sangre artificial, ¿ya las hay?
Hay muchísimas. Tú fíjate que el ser humano, realmente lo de donar sangre es algo muy reciente. Hace apenas 4 o 3 siglos, la única alternativa cuando una persona tenía problemas serios derivados de la falta de sangre o tenía una gran hemorragia era, bueno, algunos médicos pues inyectaban leche, o inyectaban vino, o en algunos casos se podía transfundir sangre de un animal, de una oveja, pero eran auténticas salvajadas, ¿no? Realmente no conducían a nada. Era una ignorancia real gigantesca sobre cómo es la sangre y cómo poder curar las enfermedades derivadas de la sangre. Hoy en día tenemos la donación de sangre humana,
sí.
Pero en el futuro es posible que los habitantes de dentro de unos siglos consideren que salvajes eran en el siglo XXI que ponían sangre humana, porque no tenían sangre artificial. Bueno, lo real es que hay muchas investigaciones que pretenden precisamente conseguir eso, sangre artificial, a través de lo que hemos contado o a través de, por ejemplo, células madre. La sangre, como todas las células, todos los órganos y fluidos del cuerpo están basados en células que tienen un origen como células pluripotentes, células embrionarias, que luego se especializan en células sanguíneas. Y hay algún tipo de investigación que pretende que haya células embrionarias pluripotentes de nuestros tejidos que, en vez de generar pelo o generar un tejido de hígado, se especialicen en generar glóbulos de la sangre, células sanguíneas. Y sería otra alternativa. Tendríamos dos formas de conseguir sangre artificial. Por un lado, fabricándola, o por otro lado, reeducando a nuestras células para que produzcan más sangre.
Pues qué pasada de información nos acabas de contar, Jorge Alcalde. Te doy las gracias y además públicamente digo que ojalá que este primer paso sea pues pronto una realidad.
Pues ojalá que sea así, que llegue pronto esa investigación, y ya sabéis que la ciencia siempre estará ahí, en la vanguardia, intentando pues resolver los grandes y pequeños problemas humanos. Y siempre que me dejéis, lo contaremos juntos aquí en este programa.
Muchas gracias, Jorge. Te leemos en la revista Esquire, te escuchamos en la cadena COPE en un montón de programas con tu divulgación y con tu sentido de la realidad y sobre todo de la responsabilidad a la hora de contar y acercar la ciencia a tanta y tanta gente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahí está Andrés. No sé si Andrés ahora mismo está en la cama o está en activo en la calle trabajando. Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Ahora mismo estás trabajando? En la cama no estás, desde luego.
Estoy trabajando con una unidad móvil de RRU.
RRU, o sea, estás ahora mismo...
¿Qué es eso?
Sí, de residuos urbanos, ¿no?
Correcto.
Qué grande.
Se llama el camión de la basura, vamos.
Es verdad. ¿Y por dónde estás ahora mismo recogiendo la basura?
Estoy justo enfrente del Paseo Virgen del Puerto, que tengo que bajar aquí a la Riviera a recoger unos jugos.
Paseo Virgen del Puerto, lo que es el distrito de Arganzuela, ¿no?
Eso es,
en Madrid. Escúchame, ¿y qué tal? ¿Hay mucha suciedad, Andrés? ¿Está todo muy sucio?
Hoy mejor. Los lunes es el día peor, porque yo voy cogiendo los contenedores naranjas. Y los domingos no se recoge y los lunes hay muchísimo. Y hoy martes, pues bueno. En el primer porte hemos llevado 6.400 kilos.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo controláis el peso que vais recogiendo?
Pues porque cuando llegas a la báscula, das la hoja, te pesan, te estaran y cuando sales, pues lo ves.
Claro,
lo miras
claro.
Y así lo sabes.
Claro, ¿y cuántos traslados de basura tienes que hacer? Porque tendrás un circuito diario que irá variando, ¿no?
Sí, el primer porte hemos hecho Carabanchel.
Sí.
Con General Ricardos y tal. Y este segundo, vamos a Valdemín Gómez, vertemos. Y ahora el segundo me toca Arganzuela. Aquí estoy.
¿Y siempre llevas contenedores de la tapa naranja?
Este recorrido sí, de lunes a sábado. El domingo no se recoge. El domingo me ponen en otro lado, como trabajamos a turnos.
Ya. Oye, Andrés, ¿qué sucede cuando un contenedor que es de los orgánicos se encuentra con bolsas que tiene cartón, por ejemplo? ¿Qué sucede en el entramado de todo el proceso de reciclar todo aquello?
Tienes que coger la basura envasada, eso ya la gente lo que haga en casa. Si lo reciclan o no lo reciclan, tú tienes que... Yo, por ejemplo, el mío es naranja, yo tengo que coger los jugos naranja y si la gente echa plásticos, bueno, echan de todo. Unos reciclan, otros no, pero que...
Y cuando llega directamente pues a la base, allí qué hace, cómo se ahí separa todo aquello.
Ahí pues el pulpo lo vamos, el pulpo lo mete en la cinta y allí tiene gente pues clasificando. Primero tiene unos imanes que separa los metales y lo toma manualmente.
Joder.
Y luego allí hay unas balas impresionantes de plástico que luego vienen camiones y que la venderán, digo yo, para reciclar y para lo que sea.
Qué bueno. Andrés, tienes voz de ser jovencito, ¿eh?
52 años.
¿Ves?
Mira, jovencito.
¿Ves cómo, hombre? De momento, pues sí.
Jovencito, madre mía.
¿Y lleva mucho trabajando en la recogida de basura?
Pues 28 años. Desde los 23, 24, por ahí.
¿Y cómo fue para dedicarte a eso?
Pues nada, pues tuve suerte, más o menos.
Qué bien.
Conocer a la persona que tienes que conocer y luego ganártelo, claro.
Qué bien.
Para
qué bien.
Poder estar.
Qué bien. ¿Y cómo te organizas para poder estar trabajando y poder escucharnos a la vez?
Pues con el Bluetooth del camión. Ajá. Aquí estoy. De día os oigo por el podcast. El partidazo y luego vosotros.
Ajá.
Y ahora os estoy oyendo en directo, que me ha tocado estar de noche, una temporada.
Qué bueno, qué bueno. Jolín, pues a ver si algún día coincide que pasas por la radio, nos avisas con tiempo y me hago un poquito de ruta contigo ahí en el camión de la basura.
Me ha dicho tu compañera, ¿puedes parar para hablar? Digo, me matan los compañeros. Esto es. Tienes que ir.
Sin parar, ¿no?
Circulando todo el
rato. Ya, ya, ya.
Aquí no paramos ni para respirar.
Es verdad.
Y menos de noche.
Andrés, ¿cuál es la base desde donde tú sales y luego tienes que dejar ya el camión descansando?
En Vallecas, en
Hormigueras. Ajá, muy bien.
En la calle Hormigueras, uh-huh. En un polígono que hay ahí.
¿Y os conocéis entre todos los que estáis trabajando ahora recogiendo la basura en Madrid?
Hombre, todos, somos muchísimos. En mi empresa a lo mejor somos 600.
¡Qué barbaridad, por favor!
Son tres parques ahora mismo en Madrid.
¡Qué barbaridad!
Que recoge la basura.
Qué barbaridad. ¿Y tú siempre vas conduciendo? ¿Tú no vas en la parte de atrás ahí agarrados a la barra?
Yo soy conductor, ya llevo años. Empecé atrás,
sí.
Saqué los carnés y pues cuando me tocó pues la categoría, pues ya soy conductor. De conductor llevo ya 21 años o por ahí.
Uh-huh. O sea, siempre has trabajado cuando el camión directamente subía el cubo, ¿no eran los negros aquellos de los 70 o los 80 que había que volcarlos a pulso?
A riñón no, esos son los marines, esos son...
Joder, qué tiempos, son
Hombre,
qué tiempos.
Yo muchas veces me lo imagino, digo, esto tenía que ser, es esto, que pesa, que no veas, y tiene ruedas,
sí.
Imagínate esa pobre gente.
Es verdad.
Así están todos, destrozados de la espalda.
Ya, te creo. Además, es que esos cubos, Andrés, recordarás, o te habrán contado que ya en sí pesaban más que llenos. Sí, sí, es verdad, pesaban más vacíos que llenos.
Sí, sí, sí.
Qué goma más buena,
¿eh? Con la carbonilla. Imagínate,
sí, sí.
Antes con las calefacciones estas que creaban carbonilla, es que te quedabas pegado.
Qué locura. Bueno, pues mira, todo avanzado y ahí estás ya en la cabina. Hay que reconocer que los camiones de la basura de Madrid, al menos los de Madrid, que son los que conozco, cada vez hacen menos ruido, ¿eh?
Sí, cada vez se va ganando. Antes íbamos como psicópatas por las calles,
sí.
Y ahora bajo los motos y no pasa de 30 por hora. Se va mejorando.
Es verdad, Andrés. Oye, me alegro un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, que te vaya muy bien la vida y, oye, aquí en la calle Valenzuela número 1 tienes unos amigos.
Muchas gracias.
Vale.
Pues nada.
Te mandamos el diploma. Muchas gracias, Andrés.
Venga, gracias.
Hasta luego, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio
de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos,
mundial
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera, Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora, ya mucho más tranquilos, toca un momento de reflexión, que no viene nada mal. Mira, resulta que el matemático, físico y filósofo Blaise Pascal escribió en su ensayo póstumo Pensamientos una de sus frases más citadas. Toda la infidelidad de los hombres se debe a una sola cosa: la incapacidad de permanecer en silencio a solas en una habitación. Y yo por eso hoy pregunto a los ponedores, a todos los ponedores que nos estéis escuchando, ¿cuánto tiempo puedes aguantar así, en silencio, solo en una habitación?
Bueno, pues vamos a intentar contestar a esta pregunta en general. Lo vamos a hacer gracias a la cámara anecoica que hay en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué es eso? ¿De qué es lo que estamos hablando? Bueno, pues mira, una cámara anecoica es una habitación en la que todas las superficies están fabricadas con materiales que absorben el ruido. Es un lugar en el que se intenta que el sonido no rebote. Es lo que podríamos llamar el silencio absoluto.
Bueno, pues para saber un poco más sobre este asunto, en la cadena COPE hemos hablado con Juan José Gómez Valverde. Es investigador en biomedicina y él ha sido el que nos ha explicado el concepto de silencio.
El silencio existe desde el punto de vista que nuestro oído solamente es capaz de percibir niveles de presión sonora que están por encima de 20 mil, perdón, presiones acústicas que están por encima de 20 micropascales. Todo lo que cualquier excitación acústica que esté por debajo de 20 micropascales no la vamos a percibir. Cuando te vas a hacer una audiometría alguna vez, pues el audiólogo siempre te está mandando una señal que es un tono puro de una frecuencia única, y cuando tú crees que empiezas a escucharlo, pues levantas la mano, aprietas un botoncito. Para que te hagas más o menos una idea, con respecto de 20 micropascales, que serían 0 decibelios, una persona normal estaría escuchando a partir de 20, 25 decibelios. Tú y yo hablando más o menos a la distancia a la que estamos, unos 60 dB.
Vale, bueno, a ver si nos ubicamos. Una conversación en un tono normal, nos cuenta el experto, que está en torno a unos 60 decibelios. ¿Cuánto es lo máximo que puede aguantar el oído humano?
El nivel de presión sonora máximo que puede soportar un ser humano como tú y yo, está estipulado estadísticamente en unos 120 decibelios. Pero los audiólogos que están haciendo pruebas con gente joven ya han colocado ese umbral entre 125 y 130 decibelios, porque los jóvenes hoy en día pues se maltratan mucho el oído y hacen que el oído se haga más duro y sea capaz de soportar niveles de presión más altos.
Porque, Juan José, me pregunto, ¿dónde se estudia este concepto y sobre todo cómo?
Estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, y este edificio en particular es el Laboratorio de Sonido. Como formamos ingeniero de sonido e imagen, para poder hacer medidas de altavoces, micrófonos, es necesario tener una cámara en la que la única señal que yo mida sea la señal directa entre la fuente y el receptor. Vamos, es un campo acústico en el que la señal se transmite directamente desde la fuente hasta el receptor, y lo único que percibe el receptor es la señal directa.
Bueno, pues ya solo queda entrar en el interior de una cámara anecoica, que no está al alcance de todos, pero Juan José lo recomienda. ¿Por qué?
Es un sitio muy curioso, tanto visualmente, porque visualmente era cuando estemos dentro lo verás, pero sobre todo acústicamente. Yo no sé lo que tiene la cámara anecoica, con esto de que tiene cuñas y no sé qué, que aquí siempre la gente piensa, esto es como el psiquiátrico ese que yo he visto en las películas, donde meten ahí al loco y le empiezan a pasar cosas raras. Aquí dentro no pasa nada, absolutamente nada.
Es que no todos tenemos la oportunidad de disfrutar del silencio. ¿Y qué me dices de esas personas que trabajan rodeadas de él? ¿Cómo son esas profesiones en las que impera totalmente el silencio? Si te parece, vamos a escuchar algún ejemplo.
Hola, soy Amparo Almero, responsable de la Biblioteca Enrique Pérez Payá del Instituto de Biomedicina de Valencia, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El silencio en mi trabajo es fundamental. Esto es una biblioteca científica cuyos usuarios son personal científico que se dedica a la investigación y siempre están realizando alguna investigación o van a comenzarla. Por lo que la mayor parte del tiempo este es un lugar de estudio, de concentración y que requiere un ambiente de silencio.
Desde luego que en ese entorno cualquier ruido no pasa desapercibido. Estoy pensando en un mosquito, por ejemplo. Y de una biblioteca pasamos a otro entorno donde el silencio es básico.
Soy Silvia Pérez Arauzo, soy tanatopractora y estoy trabajando en Tanatos Formación como docente en tanatopraxia. Y bueno, pues el papel que juega el silencio en mi profesión pues es un gran papel. Quitando mitos aparte, el silencio me ayuda a pensar y me ayuda a conectarme con la persona fallecida. Nosotros necesitamos silencio para podernos comunicar a nivel vital con ese fallecido.
Es que no todo el mundo está capacitado para asumir estos periodos sin hablar con nadie, ni siquiera escuchar absolutamente nada.
Yo creo que el silencio, en mi caso muy personal, nunca es incómodo, pero a veces estás todo el día en silencio, dependiendo de tu turno, puedes estar horas y horas y horas en silencio.
Volvemos a esa biblioteca de científicos donde trabaja Amparo en Valencia.
La verdad es que el silencio es una cosa a la que te acostumbras. Y el silencio aquí no es un silencio violento, como entre dos personas que no saben qué decirse, ¿no? Es aquí más bien una cosa buscada. Y sí que oyes, en algún momento sí que llegas a oír, digamos, tus latidos, simplemente un aire acondicionado muy, muy débil, llegas a oírlo, llegas a percibirlo, pero es una cosa a la que te acostumbras.
Hablábamos también antes del tanatorio, el silencio forma parte del ritual de respeto y cercanía con los familiares.
Muchas veces cuando no trabajamos con el fallecido y trabajamos con la familia, el silencio permite que esas familias puedan expresarse y darles un momento de intimidad también.
Por la noche estamos acostumbrados a estos entornos tranquilos y, como dice Amparo, se percibe todo de otro modo, como en otra dimensión. Vamos a volver a la cámara y su aislamiento. Las percepciones del entorno cambian.
Si tú quieres una sensación inmersiva, la forma de acceder a la cámara es con los ojos cerrados y con la luz apagada. Entonces tú entras dentro de la cámara, si quieres quedarte dentro te quedas, cerramos la puerta y tú no tienes percepción de lo grande o pequeña que es la sala. Porque al no tener información de las reflexiones, tú no sabes si es grande o es pequeño. Lo más que podrías saber es si hay alguien contigo, si esa persona te está hablando cerca o te está hablando lejos. Pero dentro, si no ves, tú no tienes percepción ninguna de la espaciosidad que tiene la sala.
¿Hasta qué punto se agobia una persona al introducirse en ella?
Es que no estamos acostumbrados a una situación en la que el nivel de presión sonora sea tan bajo, porque dentro es muy bajito el nivel de presión sonora, y lo que no estamos tampoco acostumbrados es una situación en la que no hay ruidos de ningún tipo. Y si tú además no quieres generarlos porque tú internamente no quieres producir ningún ruido, pues la sensación es, claro, estamos habitualmente sometidos a ruido constante. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a que haya ruido, excepto cuando dormimos.
Es increíble, no tenemos noción de lo que nos rodea, quiero decir, de la cantidad de ruido a la que estamos expuestos a diario. Al estar en una de estas cámaras escuchamos a nuestro propio cuerpo. ¿Cómo?
Lo que tú has escuchado de tu corazón son las palpitaciones que tienes en la sien. Cuando el nivel de sonoro baja mucho, pues las percibes, pero las percibes por vía ósea. O sea, simplemente está pasando sangre por la arteria, la arteria la tienes pegada al cráneo, se transmite la vibración de la sangre al cráneo y a partir de ahí llega a los huesecillos y te llega la información al oído interno y al cerebro.
Es que Juan José lleva 37 años realizando su trabajo con la cámara anecoica y ha escuchado de todo. Le cuentan que oyen su corazón cuando la explicación es la que acabamos de escuchar. Incluso algunos decían, antes de introducirse en ella, que pensaban que las paredes se iban a mover y podían dejarles aprisionados. En fin, hay mucha leyenda en torno a estas cámaras, que son todo un instrumento científico. Y ahora voy a poner un ejemplo de cómo suena una claqueta dentro y fuera de una cámara anecoica, para que veas la diferencia de sonido. Así, por ejemplo, suena en una sala normal. Y así es como suena dentro de la cámara, o sea, con ningún sonido añadido.
Como ves, un sonido totalmente seco, sin nada. De este modo lo explica Juan José.
Esto es lo mismo que ahí fuera, sin toda la información de las reflexiones. Exactamente lo mismo es esto.
Las reflexiones, es decir, todos los sonidos que existen alrededor del mundo donde se produce el sonido de esa claqueta. Y ahora, por ejemplo, Juan José nos va a enseñar otra cámara distinta a la anecoica. Es una cámara reverberante.
Constructivamente es la antítesis de la cámara anecoica. Allí todo era blando, aquí todo es duro. El suelo, las paredes, el techo, todo es reflectante. Aquí no hay absorción, excepto nosotros que estamos ahora mismo aquí dentro.
¿Ves cómo suena? Es como si tuviera eco todo lo que dices. Se genera ese efecto contrario. A ver cómo suena en esa cámara la claqueta.
Nos queda muy claro. Nos queda muy claro y sobre todo hemos conocido cómo varía la percepción del sueño. Según el espacio que le rodea y también según las sean las superficies. Así que espero que a ti, ponedor, te haya quedado muy claro qué es eso de una cámara anecoica.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora os quiero contar la historia de Aroa, que tiene 16 años y que quiere ser ingeniera aeroespacial. Mira, resulta que desde niña tenía claro que le gustaban las ciencias. Y mientras otros niños jugaban en el parque, pues ella lo que hacía era soñar con las estrellas. Y este año tiene por delante un duro curso. Se está preparando para la EBAU, pero no así, porque no ha querido renunciar a la formación que recibe en las aulas de Tecnópole, del Parque Tecnológico de Ourense. Resulta que allí, junto a otros chavales, investiga, crea prototipos de objetos que podrían hacernos la vida más fácil y también vea, bueno, pues se presenta a concursos y también a ferias científicas.
Sin duda podemos decir que se le da bien a Aroa lo de estudiar. Precisamente ha sido el INIBIC, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de La Coruña, quien les ha premiado con 1.500 euros por el sistema de enfriamiento de placas Peltier que presentaron y que podría aplicarse al enfriamiento de órganos vitales. Vamos, una nevera para órganos. ¿No te parece increíble? ¿Cuánto talento y qué juventud la que viene?
Desde luego que sí, Bea. Fíjate, es que estos chicos son increíbles por lo que han conseguido y yo creo que nos alegra saber que su labor ha sido reconocida nada más y nada menos que por el INIBIC. Mar Castellanos es la directora científica de este instituto.
Es especialmente importante inspirar esta vocación desde edad muy temprana y enseñar a los jóvenes no solo lo malo, sino también lo gratificante que es esta carrera. Por este motivo, desde nuestro Instituto de Investigación participamos en diferentes iniciativas que persiguen este objetivo y que incluyen visitas a nuestros laboratorios de los colegios, desplazamientos de nuestros profesionales a los centros escolares, la participación en diferentes eventos como Ciencia en la Calle, el Día de la Mujer y la Ciencia, la Noche Europea de los Investigadores.
Mar fue precisamente quien alabó el trabajo de Aroa y de sus compañeros, Alejandro y Hugo. Pero fíjate, no nos vamos a quedar con el premio que han conseguido, sino con el camino recorrido. Son tres jóvenes que eligen cada tarde libre investigar, en lugar de engancharse al móvil o jugar a la Play. Eso sí, me consta que también han hecho amigos en el Parque Tecnológico de Ourense, que no todo va a ser trabajar. Pero hablemos del proyecto. Su estudio se ha centrado en investigar formas de enfriar poco habituales a nivel industrial. Para ello han analizado el comportamiento de un sistema construido con semiconductores llamado placas Peltier. ¿Esto qué es exactamente?
Pues estas placas están creadas con cerámica y en su interior tienen unos semiconductores y unos químicos que en nuestro caso cuando los conectamos a la corriente pues por un lado generan calor y por el otro lado generan frío. Entonces nosotros, al encontrar esta característica tan buena dentro de las placas, decidimos aprovecharla lo máximo posible y creamos la nevera.
Sin embargo, el objetivo inicial de este proyecto, hay que decir que no era crear esta nevera. Yo me pregunto cómo empezaron y cuál era el fin.
Nuestro primer objetivo, la verdad, fue, partimos a partir de las bebidas que tienen cualquier tipo de carbonizante, qué efecto tenían en nuestro cuerpo y llegamos a la conclusión de que cuando estaban frías las disfrutábamos mucho más. Entonces, como vimos que en la actualidad había una crisis energética, pues buscamos una forma de enfriar cosas de forma rápida y muy eficiente. Y fue como encontramos las placas Peltier después de investigar mucho tiempo, diferentes formas, llegamos a las placas Peltier y se nos ocurrió la idea.
Esto ya me cuadra más con chicos jóvenes de por medio, lo de buscar cómo enfriar bebidas. Además de Aroa, en el proyecto participa Alejandro, el segundo chaval de este trío de ases. A esas edades tienen que sacar tiempo para todo, trabajar duro, pero también divertirse. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, lo primero pues es un poco de organización. Todos los días tenemos un horario y a X hora vamos, investigamos, nos lo tomamos muy en serio, como si fuera nuestro propio oficio.
Fíjate,
vocación.
Fíjate qué sencillo tomárselo como una profesión. ¿Por dónde fue la investigación? ¿Fue fruto de una idea propia, de ellos o de algún profesor?
Nuestro tutor nos había hablado de proyectos anteriores que les hacía mucha ilusión hacer, como fue una cámara de niebla que se había hecho en cursos anteriores en el Parque Tecnológico. Y también, conforme íbamos investigando maneras de frío, nos dimos cuenta de que las cámaras de niebla suelen usar también las placas Peltier. Entonces nos fuimos metiendo cada vez más en el mundo de la refrigeración y una cosa llevó a la otra y al final acabamos con bebidas frías. Poco a poco, mi hermano es muy enfermizo, entonces se suele poner enfermo y decidimos meter que también pudiera enfriar medicamentos. Y poco a poco una cosa llevó a la otra y acabamos con órganos.
Yo es que escucho a Alejandro y alucino, porque una cosa llevó a la otra y al final pues terminamos allí metiendo un hígado. Vaya capacidad científica la de estos chicos. Y al final, ¿cómo llegaron a esa nevera para órganos que son tan adecuadas para ello?
Pues, a ver, como contó mi compañero Alejandro, él tiene un hermano que es bastante enfermizo. Entonces, un día, por casualidad, necesitaban que tuviese un medicamento frío y no se podía enfriar rápido. Y dijimos, ostras, pues si tuviésemos ahora mismo nuestro proyecto, lo enfriaría rapidísimamente. Entonces, estuvimos investigando si era posible y si salía rentable utilizar nuestro proyecto en el campo biomédico y haciendo algunos cambios, pues llegamos a la conclusión de que sí. Entonces fue así como llegamos al campo biomédico.
No se imagina el hermano de Alberto, ese chico tan enfermizo, lo que tienen que agradecerle este grupo de investigadores. Es que más allá de esa función biomédica, no sé si han pensado que se pueden adaptar y hacer que enfríe muy rápido otro tipo de cosas. Vamos, llevarlo a un uso doméstico.
Por supuesto, claro que sí. Nuestra idea principal era implementarlo en serie a lo largo de la barra del bar. Conforme los clientes fueran consumiendo la bebida, mientras veían, por ejemplo, un partido de fútbol, hablaban con familia y con amigos, que la bebida se les mantuviera fría sin necesidad de hielos.
Pues menudo invento, pero vamos a ver, ¿cómo son estas placas de las que estamos hablando?
Son unas placas pequeñitas, son unos cuadraditos muy pequeños, deben de ser como de 5 centímetros por 5 centímetros y además son muy muy finitas. Y tienen dos cables que van conectados a la corriente y pues ya estaría.
Bueno, como una especie de posavasos pequeñitos que enfrían, algo así. Bueno, pues Aroa y Alejandro son dos de los 40 jóvenes que cada año se apuntan a las aulas de Tecnópole del Parque Tecnológico de Ourense, que son creadas para despertar vocaciones científicas. Hasta allí, por ejemplo, se desplazan en ruta una tarde a la semana y con la ayuda de un tutor desarrollan un proyecto científico. Bueno, pues David Ballesteros es uno de los responsables de estas aulas y trabaja mano a mano con los chicos. Claro, nos preguntamos, ¿cómo es eso de trabajar con ellos?
Bien, bien, muy agradecido, porque son gente con inquietud intelectual, lo que estabais comentando. Además de ser buena gente, que es súper importante también, son gente con ganas de aprender e ir un poco más allá de lo que aprenden en clase. Entonces es muy agradecido tener alumnos de ese tipo. Imagínate que tengan ganas de ir a clase y aprender.
Bueno, además de su trabajo y capacidad, llama la atención también la sensibilidad que tienen, porque esto va a ser útil a la sociedad.
Sí, exacto. La idea es un poco que empiecen por curiosidad a explorar temas y luego que ellos mismos vayan viendo vías potenciales que tenga el proyecto para ir evolucionando. Y mira, encontraron una vía súper interesante con el campo biomédico a partir del frío, que empezaron enfriando Coca-Colas, enfriando refrescos y mira, acaban pensando en aplicaciones más orientadas a la salud, que eso es súper interesante también.
Es que la importancia en la aplicación práctica de este tipo de inventos. Digo yo, si se puede llevar a su comercialización.
Son en fase de prototipos, entonces luego hay que evaluarlo ya con un diseño más adecuado al uso que se le va a dar al final médico. De todas formas, creo que ellos la intención que tienen este curso es ver esa posibilidad, si pueden realmente adaptarla y optimizarla para que sea un sustitutivo útil de los sistemas médicos actuales.
Bueno, y siendo un poco prácticos, nosotros también nos hemos interesado por el premio que han recibido. ¿Saben ya lo que van a hacer con el dinero?
Pues claramente lo vamos a usar para nuestro proyecto, para poder mejorarlo. Y también una parte de este será para hacer un viaje a una feria científica en Latinoamérica.
¿Habéis visto? Todo lo que hacen en su vida está enfocado a la ciencia, como deben estar los padres ahora mismo de Aroa, de Alberto y de Hugo, que estarán súper satisfechos. Tres auténticas joyitas. Yesterday she thanked me for opening that front door. This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I care, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round.
Llegamos a las 4.